Blog Talk Radio.
De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De donde vengo yo, se bailan verbena con gorra y con short.
Invisibilidad nacional e internacional.
Más que el deporte ni hablar.
De donde vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos.
Saludos, mi gente, y bienvenido a otro podcast de Me Gustan los Deportes, con lo último en la información de Grandes Ligas, Ligas Menores, baloncesto, boxeo, ligas infantiles, juveniles, amateur, muchísimas cosas que nosotros los mantenemos al tanto en todo lo que tiene que ver con el deporte, aquí, por Me Gustan los Deportes, donde los duros se comunican con Arnold Palillito Santiago y José Mayo Junior, el gran Mayito. Hoy tendremos de invitado especial por aquí, por los estudios de Me Gustan los Deportes, el podcast, al gran AJ Santiago. AJ Santiago, para nosotros, nuestro NBA guy, estará con nosotros para hablar un poquito de lo que fue ese juego de estrellas de ayer, cómo va la liga. Luego de la primera mitad, cómo es la B, qué cosas podrían estar sucediendo. No le vamos a preguntar nada a AJ Santiago qué puede él pensar de lo que hizo la cantante Fergie cantando el Star Spangled Banner ayer antes del partido, el himno nacional de los Estados Unidos, que se ha convertido ahora en el trending más grande de Twitter, de Instagram, de Facebook, en fin, de todas las redes sociales. De la manera que ella cantó y sonó también el himno de los Estados Unidos, así de hazme reír. Ella acaba, hace como una media hora, acaba de pedir disculpas por la manera que interpretó el himno de los Estados Unidos, pero nada, vamos, eso no se lo vamos a preguntar a ella y Santiago para nada. Recuerda que tienes que seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales. En Instagram estamos en @ me gusta los deportes sin la N. No ponga me gustan porque entonces no nos van a encontrar. @ me gusta los deportes, @ Mayito PR 3. En Facebook, Palillito Arnold Santiago y José Mayo Junior. Y en Twitter, @ M gustan deportes. Ahí si usted pone la N, póngala por ahí. Y también puede escuchar nuestro podcast a través de iTunes, casi todo el mundo ya que tiene iPhone sabe de la aplicación de los podcasts. Usted va a esa aplicación de los podcasts, haga clic en la aplicación, entre en el área de search y escriba Me Gustan los Deportes. Somos los únicos que estamos ahí, señor, así que por ahí podrá usted escuchar todos los podcasts que hemos hecho aquí en Me Gustan los Deportes, especialmente esos podcasts que van a estar, miren, bien, pero que bien especiales. Ya por aquí estuvimos entrevistando a Eduardo Guzmán, gerente general y escucha de los Cachorros de Chicago, allá en Puerto Rico, gerente general de los Criollos de Caguas, equipo que ganó la Serie del Caribe y lo hizo back to back. Estuvo por aquí hablando con nosotros también. Estuvo con nosotros Oscar Meléndez, agente de pelotero de la compañía Magnus Sports. Muchos me preguntan, ¿Magnus Sports, Palillito? Ese yo lo he oído en otro lado. Definitivo, esa es la compañía que el dueño lo es, el cantante puertorriqueño Marc Anthony. También estuvo con nosotros por aquí el prospecto de los Yankees en Nueva York, para muchos, el posible tercera base de ese equipo de los Yankees para cuando esta temporada por lo menos llegue a mitad de la misma, porque muchos esperan que Miguel Andújar, el dominicano, comience primero en Liga Menor para tratar de aguantarle el famoso reloj de la Agencia Libre. Así que veremos a ver, pero estuvo por aquí con nosotros hablando Miguel Andújar. También estuvo el prospecto de los Rockies de Colorado, Noel Cueva, y vamos a tener a muchísimas personas con nosotros. Ya hay una lista bastante grande de personalidades del béisbol de las Grandes Ligas, jugadores, gerenciales que van a estar por aquí con nosotros. Así que muchas sorpresitas que tendremos por aquí, por Me Gustan los Deportes, siempre apoyándonos ustedes y nosotros siempre dándole las gracias por ese apoyo grande de que ustedes nos están dando a nosotros. Así que mire, en lo que llega por aquí AJ Santiago, lo que está pasando por el momento, un resumen cortito: el equipo de LeBron James, Team LeBron, ganó anoche ese partido de juego estrella, 148-145. El equipo de Stephen Curry era mi equipo, fue el que yo escogí a ganar el partido, pero en las apuestas era el que estaba abajo, en las apuestas era el Cinderella de ese juego de ayer, pero definitivamente estuvo dominando el partido por un buen tiempo ese equipo de Stephen. Al final la defensa fue la que se creció en ese juego y por eso es que muchos están ya escribiendo a las redes sociales desde anoche que ese partido de la NBA de juego de estrellas posiblemente sea el mejor que se ha jugado en los últimos, bueno, yo diría en las últimas dos décadas y cuidados en los últimos 30 años, porque sí sabemos que cuando jugaba Michael Jordan, cuando jugaba Dominic Wilkins, cuando jugaban todos esos caballetes, tampoco se jugaba una defensa grandísima, pero hacían tremendo espectáculo con la competencia de donqueo, la competencia de tres puntos. Eso entonces era como que lo que borraba por completo la memoria uno de lo que se hacía en el juego de estrellas de esa temporada que lo hacían, porque definitivo, hay que admitirlo, la competencia de donqueo en lo hace 20 años atrás, 15 años atrás, era tremenda la competencia, y así lo fue por bastante tiempo, y uno pues definitivamente se olvidaba por completo de lo que estaba sucediendo en el juego. Uno lo que quería era ver la competencia. Después de ver la competencia, mire, usted veía el juego sin ningún problema y sin ninguna mente de si estaban haciendo buena defensa o mala defensa. Así que hay que aplaudir a todos los que se sentaron en la mesa, la asociación de jugadores, el comisionado y entonces los dueños de equipo, que decidieron entonces hacer unas cositas diferentes para este año en el Juego de Estrella, y le salió bastante, pero que bastante bien. Cuestión del béisbol, hoy la noticia del momento, hasta la cadena de ESPN le estaba en vivo desde los campos de entrenamiento de los Yankees de Nueva York. Ya lo habíamos hablado por aquí con mi partner Mayito, habíamos dicho que definitivamente, aunque a usted no le gustara mucho los equipos de los Yankees, pero si usted era fanático del deporte y del béisbol, definitivo que usted tenía que buscar la manera de darse la vuelta por allí, por Tampa, porque tenía que ver lo que estaba sucediendo esta temporada en ese campamento. En vivo, Giancarlo Stanton bateando VP, señores, por primera vez. Y hoy eso parecía que el equipo de los Yankees estaba practicando, como diría uno, un día antes de que comenzara la Serie Mundial de Grandes Ligas. Ahí vimos también, pues lógico, a Aaron Judge y el gran Gary Sánchez. ¡Qué clase tripleta! Nosotros por las redes sociales pusimos un poquito de ajuntamiento de los tres durante el BP, y le pusimos, como todos vieron a través de las redes sociales, un regalito de nosotros a nuestros yanquistas, a nuestros seguidores yanquistas, un back to back to back. Ahí le pusimos tres cuadrangulares consecutivos. Vamos a ver cuántas veces se puede ver eso esta temporada. Yo creo que ya en Las Vegas, y no estoy relajando cuando digo que yo creo que ya en Las Vegas hay un lugar especial para esas apuestas, a ver cuántas veces en esta temporada el equipo de los Yankees conectará tres cuadrangulares consecutivos. Lógico, la apuesta es Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Gary Sánchez, porque ya lo dijo el dirigente Aaron Boone, que uno de los dos jugadores, Giancarlo Stanton o Aaron Judge, va a quedarse bateando en el segundo puesto del line-up. A mí, en definitivo, no me gusta muchísimo esa idea, pero esto ya lo hemos hablado muchísimo. El equipo de los Yankees tiene ahora un Aaron Boone, y yo creo que Brian Cashman se va a asegurar, y su grupo de trabajo analítico se va a asegurar de de también añadir su opinión y que sean escuchadas también sus opiniones en cuestión del line-up. Y ellos, pues, los analíticos piensan que tu mejor bateador debería ya estar bateando en la primera entrada, no como antes, tercero turno al bate, sino tenerlo ahí número dos y entonces un tercer bate que pueda ayudarlo. Veremos a ver cómo va eso, pero de seguro uno de los dos, no sabemos quién todavía, bateará como segundo bate, lo que significa que las probabilidades serán grandes de que se pueda ver un back to back to back. Si no sucede, creo que eso también va a ser algo de shock. Si en esta temporada se acaba y nunca vemos tres cuadrangulares seguidos de esos tres individuos. También tenemos, lógico, la firma de algunos jugadores que estaban todavía en la agencia libre. Vamos a empezar primero con los jugadores pues que no fue grande su firma, ya que no fueron unos mega deals lo que se le dieron a ellos. Vamos a empezar con el boricua Héctor Santiago. Como ustedes saben, lanzó el año pasado con los Gemelos de Minnesota, tuvo lastimado gran parte de la temporada, terminó con 4-8, 5.63 de efectividad, 51 ponches en 70 entradas y un tercio. Firmó entonces un contrato, los Media Blanca de Chicago, en otras palabras, regresando a su hogar, porque ahí fue que empezó su carrera en las Grandes Ligas. El contrato es, lógico, de Liga Menor, con opción de quedarse en Grandes Ligas, porque va a estar entonces invitado al campo de entrenamiento de Grandes Ligas. Si de casualidad logra Héctor Santiago, que esperemos que sí, hacer el equipo de las Grandes Ligas desde el primer día, entonces su salario será de $2 millones. Le deseamos mucha suerte a Héctor. No sé, con los problemas que ha tenido en su brazo últimamente, pues posiblemente veamos que la puerta se le abra mejor allá en los White Sox por el bullpen y no como abridor. Siempre ha tenido como quiera su problemita como abridor, siempre te puede tirar tres buenas entradas, pero también esa cuarta y quinta le pueden hacer mucho efecto y siempre le han hecho efecto a Héctor Santiago. Y entonces ahí es que pues hemos visto que ya ha hecho 100 lanzamientos en 4 entradas, 110 en 5 entradas, y yo creo que pues mira, si ese es el problemita que siempre lo ha tenido a él en su resumen, pues mira, ahora que ha tenido problemas en el brazo y se está recuperando, pues mira, mejor sería que entonces lanzara desde el bullpen, donde pudiera ser más efectivo lanzando una o dos entradas. Así que le deseamos mucha suerte a nuestro Héctor Santiago. El equipo de los Orioles, que como todos saben, su rotación está bastante en el aire. Ahora mismo Kevin Gausman será el que más uno recuerde en esa rotación, pues definitivamente necesitan una ayudita en esa rotación y la consiguen firmando a Andrew Cashner. Andrew Cashner, como todos recuerdan, un prospectazo del equipo de los Cachorros de Chicago, pasó al equipo de San Diego en aquel cambio, aquella vez, cuando cambiaron a Anthony Rizzo. Imagínense lo grande que era como prospecto Andrew Cashner, tenía una buena recta. Fue bastante bueno con el equipo de San Diego, después tuvo problemas en el brazo. El año pasado con el equipo de Texas, en un parque donde la bola corre muy bien, Andrew por lo menos se fue de tú a tú y tuvo una buena temporada, lanzando con 11-11, 3.40 de efectividad, 86 ponches en 166 entradas y dos tercios, pero 3.40. Y usted tuvo que lanzar en ese parque y cuando su stop ya no es el mismo, no es ese lanzador que te va a pasar por el medio, como uno dice, con una buena recta, ya es más un lanzador que tiene muchos recursos, los está usando todos sus recursos, pues yo creo que el ir para el equipo de los Orioles todavía lo mantiene como una buena opción para el equipo de los Orioles y una buena opción para él porque sabe lanzar en parques que le favorece mucho a los bateadores. Firmó su contrato de 2 años y $16 millones. No lo veo como un mal contrato. Ya cualquier abridor que tú tratas de conseguir por ahí que no sea uno o un número dos o un número tres, ya usted sabe que los equipos tienen que buscar la manera de asegurarse que debe ofrecer unos 8 o 7 millones por temporada. Entonces, el equipo de los Mets terminó firmando a Jason Vargas. Jason Vargas, como todos ustedes saben, parecía el año pasado con el equipo de Kansas City, luego de los primeros 3 meses de temporada, que estaba ya camino a un sayón. Así de bueno estaba lanzando Jason Vargas. Lógico, la segunda mitad fue fuerte para él. No era esa clase de lanzador que estábamos viendo a principio de temporada. Así que Jason Vargas, con todo y eso, terminó con 18-11. Fue líder en victoria en la Liga Americana. Y miren para allá, terminó firmando hace unos días a decir, ya empezando el entrenamiento para los lanzadores y los catchers, Jason Vargas terminó recibiendo un contrato. Así de difícil está la cosa. 134 ponches, 179 entradas y 2 tercios, 4.16 de efectividad. Parque de los Mets es un parque que, con todo y eso que han traído, trajeron la vela un poquito hacia adelante en la última temporada, con todo y eso es un parque donde yo creo que un lanzador zurdo como él, que le quita, le pone a la bola, la mueve adentro y afuera y no tiene miedo de pichar pegado, debe por lo menos lucir muy bien Jason Vargas. No creo que, ¿verdad?, vaya a repetir el año de 18 victorias, pero puede ayudar a este equipo de los Mets. Firmó un contrato de 2 años, 16 millones también, al igual que Andrew Cashner. Lógico, tiene una opción para el año del 2020, que si no la compra, digo, que si no la no la ejerce el equipo, entonces le pagaría a él 2 millones de dólares. Ahora vamos bien. Señores, todavía faltan muchos jugadores que están en la agencia libre, pero los equipos no se han echado para atrás pensando en los que todavía faltan en la agencia libre. Muchos de estos equipos han estado haciendo movimientos mediante cambios, han buscado la manera de fortalecerse de esa manera y no esperar a ver si pueden lograr conseguir que uno de esos jugadores que están por ahí los puedan conseguir al precio que ellos están buscando. Muchos equipos también, como mismo decimos eso, podemos decir que hay muchos equipos que también no están pensando en ninguno de esos jugadores que se encuentran ahora mismo agente libre, creen que lo pueden conseguir a través de algún cambio o darle la oportunidad a algún jugador que ellos tengan en las menores. Por aquí nos vamos. El equipo de Minnesota hizo una buena movida. Movió a Jake Odorizzi, uno de los abridores del equipo de Tampa, lo logró mover hacia su rotación vía cambio, lógico. Dieron a Jermaine Palacios, un jugador de 21 años. Es un jugador que de verdad ellos confiaban de que iba a ser un Grandes Ligas, pero ellos necesitan un abridor más. No podían quedarse solamente, como uno dice, anclado con que José Berrío, el nuestro, iba a poder dominar esa rotación, porque acuérdense que Ervin Santana va a empezar la temporada en la lista inactiva y pues ellos te pueden decir que debe estar regresando ya a mediados de abril, a finales de abril, pero uno nunca sabe cómo va la rehabilitación de estos jugadores después que se lastiman, especialmente los lanzadores. Así que fueron y buscaron a Jake Odorizzi, que el año pasado 10-8, 4.14 de efectividad, 127 ponches en 143 entradas y un tercio. Buen brazo el de Jake Odorizzi, parque que le va a ayudar muchísimo. Y lo más importante, por lo menos para él, cambia esa atmósfera que tenía allá en Tampa, que usted sabe que es un lugar que muchos jugadores no quieren jugar, casi no tienen fanaticada, el apoyo de la fanaticada casi no la tienen. Es un parque difícil, es un parque que muchos se sienten incómodos, porque para ellos no es un parque de Grandes Ligas. Hay que bregar mucho con el sonido, que se oye, las cosas se oyen raras según los jugadores. En fin, se siente que están en un parque, en un estadio de fútbol cuando están ahí. Señores, va para Minnesota. Minnesota estuvo en la postemporada, aunque haya sido solamente el juego suicida del Wild Card y lo perdió contra el equipo de los Yankees de Nueva York. No importa, El equipo está lleno de buenos prospectos que ya esta temporada se van a convertir, como uno dice, unos veteranos de ese equipo: Byron Buxton, Rosario, José Berrío. Usted sabe que ya tiene su segunda base, que es uno de los caballitos en la Liga Americana. En sí, un equipo que definitivamente debe ser contendor esta temporada desde el principio. Jake Odorizzi va por fin a, para mí, subir su nivel como lanzador por esas razones que va a tener este año, oportunidad que posiblemente llevaba años él rogando que le sucediera. Pues mire, le sucedió aquí el equipo de Tampa. Yo sé que usted es fanático de los Tampa Bay, bueno, Tampa Bay antes, ahora Tampa Rays, están todavía molestos porque salieron de Longoria, que era uno de los jugadores que fue franquicia para ustedes, y ustedes lo querían que se quedara ahí, y después que salieron de Longoria empezaron a hacer un montón de movimientos. Cuando viene a ver, usted se ha quedado, como dicen por ahí, desnudo. Nos dejaron este equipo de Tampa, lo sabemos, no hay mucho dinero. Este equipo no va a cambiar de la manera que hace las cosas. Se va a quedar bien bajito en cuestión de la nómina. Y ahí lo tenemos, pero usted cogió a Jermaine Palacios, señores. 21 años de edad, jugó en clase A este año. 2.96, 13 cuadrangulares, 67 remolcado, un promedio de llegar a base de 3.33. Usted está cogiendo un buen prospecto, así que usted no se preocupe, definitivamente no va a ver a Palacio este año en las Grandes Ligas, pero usted tiene todavía ahí un buen prospecto que en uno o dos años usted se va a sentir bien de tenerlo ahí. No sabemos, ¿verdad?, cómo se vaya moviendo las cosas durante los meses, durante la temporada, y la cosa se va moviendo rara y Jermaine Palacio empieza a lucir en doble A y posiblemente le den oportunidad en triple A por un tiempo. Quién sabe si usted lo puede tener en Grandes Ligas ya para septiembre y ya el año que viene usted decir, bueno, ya aquí tenemos el segunda base, el campo todo, en fin, lo que terminen haciendo con Jermaine Palacio. Así que, para mí, buen cambio para ambos equipos. Creo que el equipo de Tampa, el Rays, añade algo más en ese cambio. No creo que va a ser Jermaine Palacio uno por uno con Odorizzi, va a añadir algo adicional, posiblemente un pelotero al ser nombrado más tarde, o dinero, pero nada. Creo que es un buen cambio. Tampa no podía, pues, aguantar a todos sus abridores, que definitivamente van a poner esa nómina bien, pero que bien difícil. El equipo de Tampa también logró un cambio con el equipo de California, donde para ellos otra vez es una movida de bajar dinero, bajar nómina. ¿Por qué? Ellos acaban de coger en ese cambio a CJ Cron, quien era primera base DH del equipo de los Angelinos, no estaba jugando a diario, ya que ustedes saben que ellos tienen a Albert Pujols, y también tenían a un Justin Upton, que lo usaban también como designado, Calhoun lo usaban como designado, Yunel Escobar, o sea, ellos hacían mucho, bateadores designados y en primera base, que definitivamente CJ Cron se convirtió en ese jugador que ellos podían salir de él. Así que Tampa lo coge, no va a costar mucho dinero, pegó 16 cuadrangulares el año pasado, 56 carreras remolcadas, un promedio de porcentaje de 3.05, que es bastante bueno, que tú tienes que pensar si juega a unos 140, 138 juegos. Quién sabe si CJ Cron va a poder hacer bastante contacto o el contacto suficiente para pegar unos 30 cuadrangulares, 25 cuadrangulares, que yo creo que sí lo puede hacer. No sé si él, pues, va a hacer tanto contacto, ¿verdad?, como muchos esperan, pero por lo menos puede ser un jugador de unos 25 cuadrangulares, unas 90, 85 carreras remolcadas, y posiblemente un promedio de 2.40, 2.45, le va a costar mucho menos al jugador que ellos decidieron entonces ponerlo en asignación. En asignación significa, pues, ya colocarlo en un momento en la lista que ellos lo puedan, que ellos lo puedan cambiar en 10 días, creo que tienen 10 días entonces, para conseguir un cambio por él o dejarlo libre. Ese es Corey Dickerson. ¿Quién es Corey Dickerson, señores? Si usted es fanático de Tampa Bay, usted sabe quién es Corey Dickerson. Si usted es fanático del béisbol, y aunque no esté pendiente a los Tampa Bay, usted está pendiente al juego de estrellas. Señores, ese fue el bateador designado que los fanáticos eligieron, fue el más que sacó, más votos que sacó entre los bateadores designados el año pasado para estar en el, la alineación titular del juego de estrellas. Corey Dickerson batió 2.82 el año pasado, 27 cuadrangulares, 62 remolcadas, 3.25 de OBP, pero va a costarle dinero al equipo de Tampa Bay tenerlo en el roster. Buscaron entonces la manera de bajar ese salario. ¿Cómo lo hicieron? Pues ponerlo en la lista de designación. Veremos a ver entonces qué equipo. Yo estoy seguro que no va a durar los 10 días para que lo cambien. Creo que un equipo lo va a buscar cómo cambiarlo. Y si no, señores, si no, pues dejarán que se acabe los 10 días y lo firmarán como agente libre. Pero definitivamente esa movida, que muchos están molestos, yo también lo estuviera, no le veo el porqué. Yo prefería entonces quedarme con Dickerson, y si pudiera conseguir a CJ Cron, pues también traigo a CJ Cron, porque Dickerson puede ser designado como puede jugar primero y hasta en el outfield usted lo puede usar. Así que veremos a ver qué termina pasando con este equipo de Tampa Bay este año, pero definitivo se puede bregar algo con este equipo de Tampa Bay en los cambios que han hecho hasta el momento. O sea, así que usted siéntase bien, va a ser un año pésimo, lógico, posiblemente para usted en las grandes ligas, pero están llenándose en las menores. Veremos a ver si eso será lo que está preparando este equipo de Tampa para de aquí a 2 años convertirse, quién sabe, en un equipo como los equipos de los gemelos de Minnesota. No voy a decir el equipo de los Astros de Houston, porque por aquí usted sabe que yo le había dicho, este equipo de los Astros de Houston, y yo se lo había dicho hace 3 años atrás, 4, este equipo de Astros de Houston sí está cambiando mucha gente, pero fueron 21 jugadores en total que estaban recibiendo, sin contar los jugadores que ellos ya estaban drafteando. Así que de eso tenían que explotar por lo menos 10 o 8, es lo que se está viendo en ese equipo de los Astros de Houston. Tampa no va del mismo camino completamente que el equipo de los Astros de Houston, imposible, pero por lo menos va un camino que puede ver un equipo de Minnesota. Espérate, estoy aquí hablando porque es que estamos esperando a ella. Ella ya está cerquitita, ya veo que ella ya está, mire, como dicen por ahí, a la vuelta de la esquina. En la firma de Eric Hosmer con el equipo de San Diego, la firma que pues es la más sonada de todas, 8 años, 144 millones de dólares, no la vamos a discutir hoy, día del presidente hoy, eso lo vamos a guardar, mire, para discutirlo cuando podamos tener aquí con nosotros a José Mayo, el gran Mayito. Así que usted tranquilito, también estaremos discutiendo el futuro de Tim Tebow, el ex quarterback de la NFL, que está haciendo allá un comeback, que lo hizo ya, empezó el año pasado ese comeback con los Mets de Nueva York. Él fue pelotero en escuela superior, tiene un talento diferente a lo que usted se imagina, un ejemplo de Michael Jordan y de otros que han tratado de hacer, como uno dice, esta maroma. Así que estaremos hablando un poquito más con Mayito sobre esto, estaremos hablando un poquito también de la situación que está viviendo muchos de nuestros hermanos allá en Venezuela. Sabemos ya la noticia que le dejamos, ya pusimos en las redes sociales, de Ronald Torreyes y su hermanita, una de sus hermanitas, porque su papá tuvieron gemelos, y una de sus hermanitas pues falleció, y ellos ahora, su papá y su esposa, están ya casi, como uno dice, pues demandando a la autoridad y gritando y buscando, porque para ellos fue negligencia médica que hizo que esta niña falleciera. Estaremos hablando un poquito de esa situación, de lo que están viviendo allá en Venezuela. Muchos me preguntaron ayer qué había pasado con Tairo Estrada, el prospecto de 21 años de los Yankees. Pues recibió una herida en un forcejeo cuando lo trataron de asaltar allá en Venezuela. La herida fue cerca, el balazo lo recibió cerca de la de una de las caderas, pero ya el dirigente Aaron Boone dijo que esperaba que ya a mediados de abril Tairo Estrada estuviera jugando, uno de los prospectos grandes de este equipo de los Yankees. Batió 3-0-1, 6 jonrones, 48 remolcadas en la AA de los Yankees, y entonces en la Arizona Fall League, antes de que fuera a Venezuela y pues le pasara lo que le pasara, 3-48 con un cuadrangular, 10 remolcadas, en otras palabras, luciendo a los Gleyber Torres, y ustedes saben la clase de prospecto que es Gleyber Torres, no estamos diciendo, ¿verdad?, que ambos estén a la misma, al mismo nivel, porque para mí Gleyber Torres está bastante altito y su futuro va a ser bien grande, pero por lo menos Tairo Estrada, yo les puedo asegurar a ustedes también que tiene un futuro inmenso en el béisbol de Grandes Ligas. Así que estaremos hablando de esas cositas y otras cositas más en el próximo podcast con Mayito, muy pendiente a nosotros en las redes sociales, para que usted sepa, mire, cuándo va a comenzar eso. Y yo creo que ya yo estoy oyendo una cancioncita.
De donde vengo, Dios, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo, Dios, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De donde vengo, yo, se bailan verbena con gorra y con short.
Invisibilidad nacional e internacional.
Más que deporte ni hablar.
De donde vengo, Dios, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos.
No me equivoqué, esa cancioncita. ¿Qué significa esa cancioncita? Que ya tenemos con nosotros en línea a AJ Santiago, el que para nosotros aquí en Me Gusta los Deportes, el podcast, lo llamamos el NBA Guy. ¡Wow! ¡Saludos, AJ!
Saludos, Palillito, saludos.
Bueno, AJ, primero que nada, vamos a ponernos ready con lo que es la NBA, porque ahora, mire, este segmento es exclusivo para la NBA. Este es el segmento donde nos separamos, Mayito y Palillito, de el gran AJ Santiago. Primero que nada, AJ, me imagino que tú estás en Pensilvania con tu querido padre, mi querido hermano Albert, y nosotros aquí, la familia de Me Gustan los Deportes, y vamos a unir también a Licha, a Larisa y a mi esposa Jessica, tu querida tía y tu prima, para decirle felicidades a tu querido padre en el día de su cumpleaños. Tenemos entendido que son 58 años.
58 años, sí.
Ah, no. No te atreves entonces. No te atreves a decir que tu papá tiene 58 años, lo sé.
58.
Nada, mire, antes de empezar aquí con AJ Santiago y la NBA Guy, recuerda que nos pueden seguir a través de Instagram, @megustalosdeportes. No le ponga la N, si le pone la N no me va a encontrar. @mayitopr3, Facebook, Palillito Arnold Santiago, José Mayo Junior, y en Twitter, @mgustandeportes. Y recuerde, si usted quiere escuchar nuestro podcast en vivo, solamente lo que tiene que ir es, mire, blogtalkradio.com/MGLD. ¿De acuerdo? MGLD, que es nuestro hashtag de Me Gustan los Deportes. Así que blogtalkradio.com/MGLD, y lógico, si usted no nos puede escuchar en vivo, no se preocupe, que estamos en iTunes. Usted lo que tiene que buscarnos en el área de podcast, escriba Me Gustan los Deportes, por ahí nos va a conseguir. También estamos en Google Play, y próximamente ya Jessica, nuestra secretaria de Me Gustan los Deportes, nos tiene ya casi listo para estar en Spotify. Así que vamos a estar por todos lugares. Si usted no nos encuentra, mire, es porque usted no quiere estar el día en los deportes. Bueno, AJ, ¿estás listo para la NBA?
Listo, Palillito.
Ok, ayer viste el juego de estrella, me imagino, pues, la sensación, claro. Para mí, que llevo un tiempo viendo juegos de estrella, AJ, yo no sé tú, por eso que quiero que nos des tu opinión, para mí, el mejor juego que yo he visto de estrella, posiblemente en los últimos 30 años, tú, lógico, eres más joven que yo, danos tu opinión de lo que para ti fue el juego de estrella de ayer, si fue bueno, no fue bueno, ¿qué tuviste?
Pero Palillito, en los 18 años que yo tengo de vida y en los 10 y pico que llevo siguiendo el baloncesto, te puedo decir que es el mejor juego de estrella que he visto. Fue la sencilla razón que fue por primera vez en tantos años fue un juego competitivo. No fue que si este ganó por 30, el oeste ganó por 20. No, no, esta vez fue, se fue al Wild. Perdieron por 3 o por 1, qué sé yo, no me acuerdo cuánto fue.
Por tres, 148-145, pero pudo haber sido peor porque el año pasado casi llegan a 200 puntos el ganador, así que 148-145, eso es perfecto. Y como tú dijiste, el juego se acabó creciéndose la defensa de un juego de baloncesto, no fue creciéndose aquel porque no bloqueó aquel y lo dejó entrar, sino que fue la defensa de el equipo de LeBron James. Te vuelvo y te pregunto aquí para ti, antes de que pasemos a lo que está pasando en la temporada del NBA, muchos pues preguntando muchas cositas de este juego de estrellas. ¿Te gustó a ti la idea de que los capitanes, que ellos escojan dos capitanes, lógico, esta vez fue Stephen Curry y LeBron James, que sean los capitanes los que escojan los jugadores y no sea la fanaticada que escoja el oeste o el este?
Me gustó lo que hizo el draft que hicieron LeBron y Curry, sí, eso me gustó, pero a los jugadores para mí siempre van a entender, y son los que obviamente votan por ellos.
Ah, no, definitivo, pero mira, yo de verdad creo que
esos eran dos cambios los que íbamos a ver este año
y que íbamos a estar bien, pero que bien pendiente a ver si esos cambios hacían que las personas que están dentro de la cancha, que son los jugadores, ponían interés y por lo menos la cosa cambiaba. Definitivamente, $300,000 al ganador, al equipo ganador, aunque se lo vayan a dar a una fundación, definitivo que eso ayudó muchísimo, porque lógico, tú quieres estar en el equipo, tu nombre, quieres estar en el equipo que termina dando la más cantidad de dinero a una fundación, eso es lógico, se notó los jugadores jugando hasta lo último por eso, ella, y lógico, el tú poder decir, mira Kevin Durant jugando en un equipo y en el otro está, un ejemplo, Steph Curry, en el otro, o sea, ver compañeros de equipo, AJ, que tú estás cansado de verlo todo el año, porque ya tú llevas todo el año y llevas años viéndolo jugando juntos. De verdad que se vio la diferencia de estos jugadores jugar en contra de ellos mismos, aunque jueguen en el mismo equipo durante la temporada. Yo creo que eso también ayudó un montón para que este juego fuera un éxito.
Eso es así. O sea, logramos ver al final del juego el último tiro,
eso es así, estoy contigo. Bueno, más valioso lo sabemos, LeBron James, y definitivamente sí, se lo ganó LeBron James con 29 puntos, 10 rebotes, sí, 8 asistencias, sí. Vimos a Kevin Durant con 19 puntos, pero no es porque yo sea celticista ni nada de esto. Se notó claro una cosita que mucha gente no ha hablado, AJ, y yo quiero ver si tú lo ves de la misma manera y crees que de la misma manera después que viste el juego ayer y cómo finalizó ese cuarto periodo del partido, porque el equipo de Stefan estuvo dominando bastante tiempo. Se notó el trabajo que hacen conjunto un Kyrie Irving en un equipo que esté LeBron James. Definitivamente Kyrie Irving penetró, logró unos 3 o 4 canastos bien difíciles, para acercar este equipo, asistencia, movió el balón de una manera increíble y para mí se vio claro que fue lo que cambió y hizo que este equipo de LeBron se acercara al marcador y de momento pues cogiera la batuta y se hiciera difícil soltarlo. Para ti, Eyen, quedó claro y demostrado, mire, en blanco y negro, que LeBron James necesita a Kyrie Irving en los Cavaliers 100%.
Ok, por lo menos incluida a un buen hermano.
Bueno, todos los que están por ahí, ella, diciendo, que Kyrie Irving, que mamacatraca, porque se fue, quiere estar solo, que va solo LeBron, él se cree que él es LeBron, y míralo, él no puede solo, que si cuestión, pues claro, mire, señor, no sea tan, como uno dice por ahí, pajú mentalmente contra. Claro que Kyrie Irving jamás y nunca va a ser un LeBron James, ni lo va a hacer en cualquier otro equipo, pero se cansó de que las cosas que están pasando en Cleveland y con lo que estamos viendo, algunas cosas suceden ahí adentro que definitivamente molestan a muchas personas. LeBron no tiene problema porque él es el caballete y posiblemente él empieza muchas de estas problemas, pero quedó demostrado bien que Kyrie Irving puede mover un equipo, lógico, solo no va a poder, necesita la ayuda posiblemente de un buen jugador con él. En los Celtics en este momento no tiene ese buen jugador, Horford no es ese jugador, Dios mío, jamás ese jugador. Hayward puede ser que lo sea, pero Hayward tampoco es un jugador que vaya a cambiar, pero Irving solo, claro que no puede, señores, mírelo ahí, quedó demostrado ayer, pero señores, LeBron solo tampoco puede, tiene que tener su superestrella cerca. Veremos a ver qué sucede ahora en la segunda mitad con el equipo de los Cavaliers y a ese punto vamos a llegar ahora. AJ, como tú sabes, este equipo de los Cavaliers, mira, aquí veo gente texteando, gente gritándome, Palillito, tú lo que pasa que eres un celticista. Mira, yo soy celticista, mi Dios, pero mire, puede ser que se haya ido con otro equipo, Kyrie Irving, AJ, y no con los Celtics, yo como quiera estuviese diciendo lo mismo. Para mí, Kyrie Irving es un jugador que si tiene a alguien al lado caballete, olvídese, señores, que no importa equipo que sea, después que la cosa esté bien y contento, ellos se pueden ganar a cualquiera, no se van a ganar, lógico, jamás y nunca al equipo de los Warriors si hay molestia como el año pasado. AJ, el equipo de Cavaliers después del cambio, ahora tienen a Clarkson, ahora tienen a Larry Nance Jr., tienen a George Hill, sacaron a Thomas, Isaiah Thomas, sacaron a Jay Crowder, que después eran jugadores que estaban teniendo problemas. Para ti, este equipo, te voy a hacer la pregunta, te la hice a Mayito y Mayito se puso como que en 3-2, pero te la voy a hacer a ti porque tú eres nuestro NBA guy. Cuando se acabe la postemporada, antes de llegar a la final de la NBA, antes de llegar a la final de la NBA, el equipo de los Cavaliers, ¿van a ganar el este o se elimina antes de llegar a la final del este?
Yo te diría que el equipo de los Cavaliers por lo menos va a llegar a la final del este. Depende del equipo que le toque. Si le toca a Boston, se pueden ir al tío aquí, se pueden ir fácil a
7 juegos.
Si le toca en otro plantel, si le toca a un equipo como Toronto, si le toca un equipo como Toronto, yo te diría que los Cavaliers pueden pasar fácil.
O sea, que para ti, para AJ, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., George Hill y Rodney Hood definitivamente son la clave para que este equipo llegue a la final del este, porque acuérdate, antes de este cambio, mientras tenían a Isaiah Thomas, tenían a Channing Frye, Iman Chomper, Derek Rose, J. Cloud y Dwayne Wade, muchos pensaban que ni se acercaban a la final del este, pero ahora para ti y para muchos, esos 4 jugadores le aseguran llegar por lo menos a la final del este. Eso es lo que me dice mi NBA guy.
Eso es lo que te dice el NBA guru,
eso es así.
O sea, que si el NBA gurú va ahora mismo a Las Vegas y le dice, bueno, aquí tienes, te tengo $1,000 para que tú apuestes, tú se lo tiras a los Cavaliers de que llegan de seguro a la final del Este, o se lo tira a los otros equipos que quedan en el Este, que uno de ellos sea el que vaya a llegar, pero no los Cavaliers.
Pero tira los Cavaliers, por la sencilla razón.
Cavallito, que tú sabes que en, la, en los...
Yo no sé su nuevo Jordan, yo no sé qué se activa, que tú sabes que te mete 30 puntos
así, luego te coge 10, hace 2 asistencias, entonces es espectacular.
Ah, bien, me gusta así, porque tú sí tienes que tener los pantalones en tu sitio, porque tú eres mi NBA gurú, tú tienes que tener los pantalones en tu sitio cuando tú la tiras esas contestaciones. Yo me voy a ir de la siguiente manera, ella. El equipo de los Cavaliers gana la final del Este. Definitivamente. Creo que mi equipo, los quiero y los adoro, mi Celtics, tú y yo hemos hablado un poquito de esto con los Facebook Live que hemos hecho, pero ahora estamos aquí en los podcasts. Yo veo al equipo de los Celtics cayendo ante el equipo o de los Raptors o de los Wizards. Yo los veo con muchos problemas contra uno de esos dos equipos. Yo los veo que si tienen que jugar contra el equipo de los Pacers, creo que los Celtics míos se ganan a los Pacers, pero los Pacers los lastiman de una manera, porque van a ser unos juegos tan cerrados, porque nosotros los Celtics no tenemos nadie abajo que pueda por lo menos aguantar la penetración de los otros equipos, y eso tú sabes que es algo fuerte, y por eso es que yo creo que el equipo que puede parar a los Cavaliers de llegar a la final y ganarla en mis Celtics, pero no los veo mis Celtics sin Gordon Hayward, no los veo llegando a la final del Este, así que yo, NBA gurú, voy a decirte que palillito, da el equipo de los Cavaliers ir a la final, lógico, en la final nadie se gana a los Cavaliers, a los Warriors, yo no sé ni para qué están jugando.
Okay.
Bueno, AJ, otra cosita más del NBA. Mucha gente, pues ya tú sabes, preguntando. Yo quiero que solamente tú me digas, de estos 8 jugadores que yo te voy a leer, que tú me digas para ti, ¿cuál es el MVP de la primera mitad de la NBA? ¿Estás listo? Okay. 8 jugadorcitos te voy a dar, aquí vamos. Jimmy Butler. Te voy a dar Russell Westbrook. Te voy a dar Kyrie Irving. Te voy a dar a James Harden. Te voy a dar a Stephen Curry. Te voy a dar a Kevin Durant. Te voy a dar a Giannis Antetokounmpo. Whatever se diga el nombre. Y te doy a LeBron James. De esos 8 jugadores, ¿quién para ti es el MVP de la primera mitad de la temporada?
Está en padre entre Harden o Antetokounmpo. Si tuviera que escoger uno, cojo a Harden, pero para mí está en padre.
Empate.
Pero si tengo que escoger, escojo a Harden. Pero está en padre.
Tú escoges a Harden. Pues mira, yo no sé si Harden es el que ha hecho que Chris Paul suba su nivel a la manera que lo ha hecho, o el cambio de los Clippers a Houston fue lo que subió a Chris Paul, era salir a CP3, salir de los Clippers, lo que él necesitaba. Pero definitivamente Harden está jugando buenísimo, pero CP3 está jugando a otro nivel también. O sea, que son dos jugadores que están en otro nivel. Stephen Curry, pues mire, tiene un equipazo allá al lado. Yo no sé, señores, eso Klay Thompson va a hacer su trabajo, Durán, eso no se puede ni pensar para mí. El darle el MVP a él con lo que tiene a su alrededor. LeBron James está ahora mismo contra la pared, porque ahora pues tiene que bregar con un equipo diferente, tuvo que jorobarse con un equipo que de verdad no iba para ningún lado. Antetokounmpo, como tú dices, también está jugando a otro nivel, pero no tiene equipo, pues el pobre tiene que fajarse ahí con lo que tiene. Westbrook, ese frío y caliente para mí. Kyrie Irving se está cayendo en las últimas semanas, Jimmy Butler, pues te lo añadí ahí para solamente decir un jugador fuera de lo normal que esté en esos ocho. Pues mira, yo me voy a ir en este momento, terminando la primera mitad, yo se lo voy a dar a LeBron James. Mira para allá, yo me se lo voy a dar a LeBron James con todos los problemas que han tenido. Logró terminar la primera mitad con un buen récord, logró terminar la primera mitad no tan lejos del primer puesto en el este, están tercero, pero no están muy lejos como se esperaba que iban a estar de la manera que estaban jugando. El cambio pues ayudó un montón, pero él no ha cambiado su juego solamente ahora ha mejorado, pues porque tiene cuatro jugadores a su alrededor que están dispuestos a seguir lo que él quiere hacer. Pero, wow, Antetokounmpo se está teniendo de ver una temporada increíble, pero va a ser difícil que se pueda llevar el más valioso, a menos que este equipo de los Bucks termine ahora en esta segunda mitad a otro nivel jugando y haga mucho ruido, y entonces pues usted pueda decir, mira, vamos a darle ese voto antes que Antetokounmpo. Pero definitivo, Stephen Curry, Kevin Durant y Kyrie Irving, para mí esos tres jugadores tienen que hacer muchísimo para llevarse el MVP en la segunda mitad y ser el MVP de esta temporada. Ok, mira, hay unos equipos que están batallando, Gurú, aquí AJ, hay unos equipos que están batallando por llevarse el último puesto de la postemporada. Pues algo que pues en el este muchas veces es fácil saber cuál es el equipo que tú puedes decir que todavía está en pelea y cuáles no, porque definitivo no hay mucha competencia fuerte en el este, pero vamos a mencionarlo. En este momento en el este, AJ, Toronto, Boston, Cleveland, Washington, Indiana, los Bucks, Philadelphia y Miami están en las primeras ocho posiciones. El equipo de Detroit está en la novena posición, a dos juegos y medio del equipo de Miami. Charlotte ya se perdió, Charlotte está lejos. Nueva York está lejos, los Bulls están lejos, los Nets, Orlando y los Atlanta, eso están lejísimos. Ok, esos ocho que yo te di, ¿tú ves algún cambio en esos ocho al decir, un ejemplo, Detroit se va a meter, se queda fuera Miami y se queda fuera Filadelfia, o los ocho que ya están son los que se van a quedar ahí?
Yo no puedo tirar al equipo de la ciudad donde yo vivo, no puedo tirar a los seis.
Entonces, yo
te puedo decir que el equipo de Miami se
pueda
caer y
entre dentro. Estás quitando a Miami, entonces. O sea que el NBA Guru me dice a mí que Miami no va.
Ya te dice, eso es lo que estoy diciendo, ya.
Miami no va. Vamos, tírame. No te me pongas como mallito ahora.
Miami se cae.
Miami se cae.
Miami se cae.
Ok, Miami se cae, lo dice el Gurú. Mire, señores, acuérdense que esto usted puede volverlo a escuchar. Febrero 19, el Gurú de nosotros del NBA nos asegura que los Miami Heat se caen. El equipo de los Pistons sube. Están ahora mismo a dos juegos y medio. Así que no lo ha dicho el Gurú, ya Miami fuera de los ocho. Lo está diciendo con Miami con sus dos juegos y medio de ventaja. Miren, señores, Palillito también se une al Gurú y Santiago, y yo creo que Blake Griffin, si no cambian a Avery Bradley del equipo de los Pistons, como se ha rumorado, si no lo cambian a él de ahí y lo mantienen ahí por el resto de la temporada, para mí este equipo de los Pistons se va a llevar la novena, la octava posición, y Miami se va a quedar fuera. Estoy con AJ ahí. No empiecen a jorobar, yo sé que el equipo de Miami en este momento tiene 3-7 en los últimos 10 partidos. Eso no es culpa de AJ, el Gurú y de Palillito. Esto no es culpa de nosotros que estén jugando mal a la hora que le estamos hablando de esto. Ok, rapidito, y con esto vamos a terminar. Vámonos al oeste. Ahora mismo tenemos a los Rockets, tenemos a Golden State, tenemos a San Antonio, tenemos a Minnesota, OKC, tenemos a los Nuggets, tenemos a Portland, tenemos a los Pelicans de New Orleans, pero tenemos a los Clippers en la novena posición, a medio jueguito nada más de los Pelicans de New Orleans. Tenemos a Utah a juego y medio de los Pelicans para tratar de llevarse esa octava posición. Los Lakers para mí ya están de corrida para irse para su casa a 8 juegos de esa octava posición. Así que los Clippers y Utah son los dos equipos que están en esa pelea con el equipo de New Orleans. Dímelo, AJ, ¿se quedan estos 8 que están aquí o los Clippers y Utah le quitan la posición a alguien?
Y Utah
le puede
dar una grande batalla y grande sorpresa al equipo de los Pelicans.
Ok. Los Pelicans se salen, se quedan. Los Pelicans se quedan o se van.
Se sabe que
suben a séptimo. Ah, ¿tú no ves que suban a séptimo?
Se sabe que suben a séptimo. Pero el equipito de Utah con ese rookie de Donovan Mitchell, que lo mueve de ahora para el equipo. Es el rookie de ayer.
Uy, se lo quitaste a
21. Se apunta a la hora, se ve a 19.
Se lo quitaste a Ben Simmons, que es de tu casa.
Se lo quité. Se lo quitaron encima.
Pero
yo
no puedo ayudar
a
la
Simon,
es que
de aquí en adelante haga por lo menos
10 triple dobles. Es lo único. Pues mira, yo me voy a volver loco. Yo me voy a volver loco porque Palillito es bostoniano, celticista y se vuelve loco. Yo voy a decir, señores, escuchen bien. Yo voy a decir que el equipo de Portland y el equipo de los Pelicans, los dos, están ahora mismo Portland séptimo, los Pelican octavo, los dos se quedan fuera, señores. Los dos no van a terminar ahí, no van para la postemporada. El equipo de los Clippers y el equipo de los Utah son los que van a entrar a la postemporada. El equipo de Utah, como dice AJ, definitivo, Donovan Mitchell, la araña está en su punto medio, el equipo tiene 10-0. En los últimos 10 partidos, creo que ahora, con la competencia de donqueo que ganó, la experiencia, la exposición que tuvo Donovan Mitchell este weekend, le da como que un poquito más de confianza a él, ella, y yo creo, para estar en ese clubhouse y en ese banco y llevar la voz cantante, no todo el tiempo, porque se ve que es un muchacho humilde, callado, pero usted no tiene que hablar mucho para que usted lleve su punto a donde usted lo quiere llevar y su mensaje. Yo creo que Donovan ahora se va a sentir que él va a poder hacer eso y se va a meterle lleno para que este equipo siga jugando de la manera que ha estado jugando. Y los Clippers, para mí, son mejor equipo que New Orleans y que Portland ahora mismo, con todos los problemas que están teniendo. Yo creo que ese equipo de Clippers todavía tiene un núcleo que puede por lo menos pasar el octavo o séptimo en el oeste. Así que me voy a ir con los Clippers y Utah entrando, Portland y Pelicans saliéndose del panorama y dejando que pasen esos dos. Así que AJ, hoy hemos dicho unas cosas que usted tiene que estar listo porque nos van a quemar siempre, pero usted es el NBA gurú de nosotros, nuestro NBA guy, y usted lo tiró ahí, mire, como debe ser. Yo no, Palillito lo tira, pero yo no sé mucho de esta cuestión, pero usted lo tiró ahí como debe ser, y ya hasta nos dijo que Donovan Mitchell va a ser el novato del año. Lógico, señores, claro que hay mucha gente por ahí que lo está diciendo, pero todavía falta mitad de temporada. Nuestro gurú guy lo está diciendo hoy, faltando mitad de temporada todavía. Díselo ahí, lo está diciendo que es el más valioso, el novato del año. Es más, este gurú, Palillito va a añadir, va a coger hasta voto de más valioso. Si el equipo de Utah, como yo lo veo, va a entrar a la postemporada, Donovan Mitchell, aunque sea un voto de más valioso, lo va a coger, y eso vale.
Puede coger, porque ese chamaquito lo que tiene son, si no me equivoco, o 21 o 20 o 19. Entonces, son 3-3. Ese chamaquito está jugando mejor con una de las estrellas que está en el All-Star Game y se llama Al Horford.
Ay, 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 ya está. Están oyendo, señores. Están oyendo. Ok, antes de ir.
Lo mejor de que Kemba se encontró a los Cardinals.
Te creo, es verdad, tienes razón. Te voy a dar ese punto, tienes toda la razón. Ok, mira, con esto vamos a terminar bien serio. Si Gordon Hayward regresa a la alineación de los Celtics, qué sé yo, faltando, vamos a ponerle unos 12 juegos, 13 partidos, el equipo de los Celtics, ¿tú te sentirías bien llegando a la final del Este?
Da miedo. Cleveland tuviera que estar asustado. Los fanáticos de Cleveland tuvieran que estar asustados.
Pues mira, si es de esa manera, yo voy a coincidir contigo. Si es de esa manera, 13 o 14 jueguitos. Si él solamente aparece para la última semana y juega 5 jueguitos o 6 jueguitos, yo no creo que vaya a cambiar nada. No creo que sea lo suficiente para él mantenerse en forma y estar listo para lo que son una postemporada. Y lo más importante, conocer el equipo que está a tu al lado, porque una cosa es verlo jugar y otra cosa es poder estar con ellos y conocerlo. Yo creo que en 14, 13 juegos él puede lograr base, pero en unos 5 o 6 jueguitos él no va a poder, así que voy a ir con ella. Da miedo mi Celtic si Gordon Hayward le juega por lo menos unos 13 o 14 juegos. Menos de eso, pues entonces pues se convierte en un jugador más que añade el equipo de los Celtics del roster, pero no creo que vaya a hacer nada para lograr que este equipo llegue a la final del Este. Bueno, AJ, muchas gracias por tu sesión de la NBA con nosotros. ¿Algo más que tú quieras añadir? ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestros fanáticos de Me Gustan los Deportes?
Eso sería todo, Palito. Que tengan una excelente noche.
Bueno, si no le deseas cumpleaños a tu padre, me van a botar del programa.
Que feliz cumpleaños a la vieja de la casa.
Ya está entrando en sus 50, ya eso es un mundo grande. Ya está casi a mitad de los 100.
Mira, te dejo porque si no te vas a meter en más problemas.
Buenas noches, bendición.
Bueno, Dios te bendiga. Bueno, señores, ese era el NBA Guy de nosotros, nuestro gurú, Albert Santiago, Albert José Santiago. Nosotros pues aquí con mucho cariño lo llamamos AJ Santiago, así que nada, van a estar escuchando de AJ Santiago en nuestros podcasts también, como también lo han hecho en los Facebook Live, hablando de lo que es la NBA, así que ustedes sigan enviando todas las preguntas que nos siguen llegando. Nosotros hacemos todo lo posible por tenerlas todas, entonces aquí nuestro NBA Guy, AJ Santiago, entonces las estará contestando. Así que nada, esto lo va a ser todo por el día de hoy, de nuestro podcast de hoy, de Me Gustan los Deportes. Ya usted sabe, con lo último en la información de Grandes Ligas, NBA, Liga Menor, Ligas Infantiles, Amateur y Juveniles, y en fin, mucho, mucho más que tenga que ver con los deportes, porque aquí es donde los duros se comunican con José Mayo, Mayito Junior, mi partner, y este servidor, Arnold Palillito Santiago. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts a través de iTunes. Vete al área de los podcasts y en el área de search, mira, escribe Me Gustan los Deportes y por ahí vamos a estar nosotros, también por Google Play, como también muy pronto estaremos por Spotify. En las redes sociales, síguenos en Instagram, @ Me Gustan los Deportes, sin la N. No pongas me gustan, como siempre digo, porque se van a perder. Ponga @ Me Gustan los Deportes, @ Mayito PR3 en Facebook, Palillito Arnold Santiago, José Mayo Junior, y en Twitter, @ Me Gustan los Deportes. Que tengan todos, mire, un excelente día.
De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
Se bailan verbena con gorra y con short.
Invisibilidad nacional e internacional.
Ajá. Que deporte ni hablar.
De donde vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no sale.